En estos días de Acción de Gracias, saludo cariñosamente a toda la gran familia de Ministerio de Armonía, también a todos nuestros auditores, a aquellos que están acompañándonos en estos días de gratitud a todas las bendiciones, a todo el bien que Dios ha traído a nuestra vida. Les saludo al pastor Ángelo Adasme y es un gozo también y un privilegio poder abrir las Escrituras donde encontramos suficientes motivos para poder engrandecer el nombre de nuestro Señor. Y en este día especial quiero también compartir con ustedes sobre el milagro más grande que toda persona puede experimentar en su vida. ¿Y por qué es un milagro más grande? Porque cuando algo que es lo más valioso para nuestra vida y no sabíamos que lo necesitábamos, entonces es un gran y hermoso milagro. Y lo vamos a ver en el pasaje de Hechos capítulo 16, de los versos 11 en adelante, donde vamos a ver el avance del Evangelio soberano en un mundo necesitado. Ahí donde sabemos, cierto, que el apóstol Pablo, queriendo ir una y otra vez hacia la provincia de Asia y luego hacia el norte, a Bitinia, el Espíritu Santo se lo prohíbe y termina llegando ahí a Troas, junto a Lucas, junto a Silas y Timoteo. Y vemos no solamente que el Espíritu Santo se lo prohibió, sino que también el Espíritu Santo le proveyó compañeros como Lucas y anteriormente también a Timoteo. Y en este pasaje hermoso que podemos ver entonces, el apóstol Pablo, si bien él tenía la intención de volver hacia una zona que había recorrido en su primer viaje, en este segundo viaje, el Espíritu Santo, quien es el que lleva el avance del Evangelio, es quien entonces va a obrar milagrosamente en un mundo donde no sabían que necesitaban el Evangelio, donde no estaban esperando el Evangelio, pero estaban profundamente necesitados, como dijo el hombre macedonio en la visión del apóstol Pablo, ven y ayúdanos. Y podemos ver en este pasaje, de Hechos 16, del 12, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Lo que sabemos de Filipos es que era una ciudad que era una colonia romana, por lo tanto, esta ciudad tenía todos los privilegios como cualquier otra ciudad romana. Quienes nacían allí y eran ciudadanos de esa ciudad, Filipos, tenían todos los privilegios, se consideraba como una mini Roma. Por lo tanto, ellos tenían, dentro de todas las ciudades que están bajo el Imperio Romano, estaban exentos de impuestos y otras regalías más que cualquier otra ciudad o parte conquistada por el Imperio Romano no tenía, como sabemos, cierto, que el pueblo judío se quejaba. Y ellos tenían ese privilegio, además habían tenido minas de oro y también tenían una fuerte agricultura y todo esto asociado a la Via Egnatia, donde recorría todo el Imperio Romano y se producían todos los intercambios comerciales, culturales, religiosos, etc. Y es en esta ciudad que también tenía la oportunidad de poder hacer sus propias monedas y que hacía que fuese totalmente independiente económicamente, es a este lugar donde Dios, por medio del apóstol Pablo, les va a revelar la verdadera necesidad que tienen estas personas. Y vamos a ver a tres personas en este día, una que es una persona que busca adorar a Dios dentro de su comprensión, una persona de la mística pagana, de la religiosidad, y a otra persona importante en lo que significa guardar la paz y guardar este estatus de buena ciudad como es el carcelero. Vamos a ver a Lidia, vamos a ver a esta mujer poseída y al hombre que es el carcelero de aquella ciudad. Y estas personas son un ejemplo porque son personas importantes, cumplen un rol relativamente importante dentro de la ciudad, pero son personas que van a ser objeto de la inmensa gracia de Dios y poderosa gracia de Dios por medio del el ministerio del apóstol Pablo, que nos deja que un ministerio basado en la predicación fiel del Evangelio va a producir los frutos que el Espíritu Santo quiera provocar en personas que no saben que necesitan de este Evangelio. Lo primero es Lidia, que vemos ahí en el verso 14, cuando el apóstol Pablo se acerca siempre a un lugar donde hubiese gente buscando adorar a Dios. Él buscaba siempre estar en una sinagoga, pero Filipo, que tenía muchas distintas culturas, tenía una muy baja cantidad de judíos que no permitía tener una sinagoga. Por lo tanto, entonces ellos se buscaban un lugar que podría ser de un ritual, como podría ser el río, y allí donde se acercaban los judíos que hubiesen en esa zona, como también personas que eran adherentes a la religión o a las prácticas judías. Y en esto Lidia, que buscaba adorar a Dios, no creía que necesitaba algo más, sino que participaba de estas acciones. Dice ahí el verso 14, entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. El primer y gran milagro que Dios hace, que es un milagro más relevante que cualquier de las características tan como podríamos decir, relevantes en lo que el Espíritu Santo está haciendo, que la gente podría llamarle por la atención de lo espectacular que pueden ser, hay algo que ocurre y que ocurre en una especie de silencio. Nadie ve, nadie está viendo un rayo caer o algo que puede llamar la atención de los demás, sino que Dios en su gracia obra por medio del Espíritu Santo en la vida de Lidia y le abre el entendimiento para que deje de ser una simple persona que está gustando de la religión judía, que busca al Dios de los judíos, sino que entienda su verdadera necesidad. Y vemos ahí en el verso 15, y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. La persistencia de Lidia ahora no solamente es alguien que adhiere a una religión, sino que Dios obró en su entendimiento para comprender el evangelio que el apóstol Pablo estaba predicando, que es el evangelio suficiente de Cristo, como podemos ver en la primera carta a Timoteo, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales, dice el apóstol Pablo, yo soy el primero. Y fue bautizada como una acción, conocemos de la iglesia naciente, que cuando alguien daba cuenta real de una real conversión, de un real compromiso de fe con Cristo, inmediatamente venía el bautismo. Y no solamente esta palabra de evangelio impactó la vida de Lidia, sino que de toda su casa, y ella después de eso lo único que anhelaba era seguir compartiendo con la familia de Cristo, en este caso el apóstol Pablo y sus compañeros. Y tenemos este primer gran milagro de que esta mujer Lidia no sabía, ella estaba conforme, el texto nos mostraba que ella lo está diciendo en su lenguaje, que ella está llegando a este lugar, va recorriendo este lugar y cree que está adorando a Dios. Pero sabemos también desde el Evangelio de Juan que Dios estaba buscando adoradores en espíritu y en verdad. Y esta mujer entonces es el primer gran milagro de una mujer que es simplemente religiosa, que también es una mujer importante, rica, y que puede entonces ser objeto de la gracia de Dios, que le abre el entendimiento, puede comprender el Evangelio, entonces reconocer a Jesucristo como el único Señor y Salvador de su alma. Pero en este caminar del apóstol Pablo que va allí en Filipos, también aparece el enemigo, porque si bien el ser humano pecador no sabe que necesita el Evangelio, no sabe que está necesitado de un profundo obrar poderoso del mensaje de Jesucristo, el enemigo sí lo sabe. El enemigo sabe que lo único que puede sacar a una persona de la condenación eterna y reconciliarlo con Dios es la predicación del Evangelio. Es el mensaje poderoso de las buenas nuevas de salvación. Y vemos después del versículo 16, aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, «Estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación». Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al Espíritu, «Te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella», y salió en aquella misma hora. Las estrategias del enemigo, de Satanás, pueden ser muchas, pero hay dos características acá, una la que acabamos de ver y vamos a mencionar en posterior. La primera es que a Satanás le conviene mezclar el mensaje, tergiversar en parte el mensaje, ponerle algo de su propia, diríamos, cosecha para que piensen otras personas y distraer a otras personas que este es un evangelio más. Esas son las palabras que vemos en esta mujer adivina, una mujer poseída por un espíritu de adivinación que es lo llamado pitonisa, que es un demonio en este caso, es un espíritu, ¿no?, que viene del Señor. Y esta mujer daba gran ganancia, dice, a sus amos. Por lo tanto, no era cualquier mujer, era una mujer que tenía una vida bajo el yugo de la esclavitud del enemigo, de Satanás, bajo el yugo de amos perversos humanos, pero también totalmente la vida asegurada, porque siempre iba a tener una importancia dentro de lo que la cultura y la ciudad vivía continuamente. Y esta mujer dice que pareciera ser que es algo bueno, pareciera ser que es algo que está correcto, pero cuando ya sabemos que es una pitonisa, que es una mujer adivina, nos debe llamar a examinar el mensaje. Ella dice, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y en el tiempo de los griegos, en este tiempo donde está el apóstol Pablo predicando, en el tiempo del Imperio Romano, decirle al Dios Altísimo era decirle Dios a cualquier Dios. Cualquier Dios de los romanos o de los griegos podría ser considerado el Dios Altísimo. Ella nos está diciendo, nos está refiriendo al Dios de Israel, o en este caso, ¿cierto?, a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ella se está refiriendo como a un Dios más, con buenas palabras, con palabras que enaltecen, pero es la forma en que se le denominaba a cualquier otro Dios. Por lo tanto, está presentando a este como un otro gran Dios a la multitud. Y está acompañando el mensaje de Pablo. Por lo tanto, el mensaje del apóstol Pablo, ella lo está validando. Y si la divina del lugar, reconocida como una divina y que tiene un espíritu de adivinación, está validando este mensaje, entonces está dentro de la gran variedad de opciones del mundo ofrecida como una religión más para estar bien con algún dios de los que ellos estuvieran promoviendo. Y no solamente eso, aquí podríamos leer correctamente, como está escrito, como ya lo dice, quienes os anuncian camino de salvación. Eso diría en el original, camino de salvación. ¿Pero qué quiere decir esto? Que lo que realmente está diciendo ella es, este es uno de los tantos dioses, altísimo, grande, poderoso, pero trae uno de los tantos mensajes más de salvación. Es una oferta más, es un abanico más, es una de la carta de religiones que aquí en Filipos se ofrecen a todos los ciudadanos. Y por lo tanto, ese mensaje el apóstol Pablo pasó de escucharlo una vez a escucharlo más de una vez, y cuando ya esta oposición es tal de que está a punto, podríamos decir, de entorpecer el avance del evangelio, entonces el apóstol Pablo da razón al mensaje mismo que él está transmitiendo. Le dice al Espíritu, en el nombre de Jesucristo, te ordeno, te mando que salgas de ella. Porque no solamente el avance del evangelio, el accionar del Espíritu Santo a través del poderoso evangelio, no solamente nos saca el velo de la religiosidad, no solamente nos libra de estar viviendo como idólatras en un mundo, por muy piadoso que nos podamos ver dentro de esa idolatría, sino que también el poderoso evangelio de Dios obra otro milagro, que es librarnos del yugo o del dominio del gobierno del Dios de este siglo, del Dios de las tinieblas, que es Satanás. Es el evangelio poderoso de Jesucristo. No hay otro nombre en que podamos ser salvos, dice el apóstol Pablo en las Escrituras. No hay otro nombre. Por lo tanto, no solamente el evangelio, el gran milagro del evangelio, no es solamente quitarnos este velo de idolatría, sino que también, sin nosotros saber que lo necesitamos, si usted proveyera un mensaje en este mundo que le dijera que están bajo el gobierno de Satanás, al ver todos los deleites que este mundo promueve, es prácticamente una oferta que ellos difícilmente van a querer aceptar, porque están viendo que si es el Dios de este siglo da tanto deleite, yo no voy a tener ningún problema con ese Dios de este siglo. Por eso no es que la mujer esté pidiendo esto, sino que es el apóstol Pablo, por medio del poderoso mensaje del Evangelio de Jesucristo, que la libera de ese yugo de esclavitud. Y esto sí, obviamente, pasa al plan B del enemigo. Porque el enemigo no solamente trata de maquillar el mensaje, no solo trata de alivianar el mensaje del Evangelio, no solamente trata de distraernos del verdadero mensaje del Evangelio, sino que él va a usar todo lo que tenga en su mano para poder ir en contra del avance del Evangelio. Y dice, pero viendo sus amos, versículo 19, de Hechos 16, que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados dijeron, estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, lo echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Aquí Satanás, una vez que trata de entrar de manera amigable en el mensaje del Evangelio, entorpecer este mensaje poderoso que transforma vidas, cuando encuentra de que finalmente Dios hace valer su propio poder, porque ya tenemos victoria en Jesucristo, él intenta entonces perjudicar el avance de la obra, atacando y dañando a los siervos de Dios que están exponiendo esta palabra. Con mentiras, con engaños, con rudeza, porque realmente lo que podría decir aquí, no solamente que ellos fueron traídos al foro, sino que la palabra ahí es que fueron arrastrados al foro. No es que lo hayan traído como vemos en las noticias, que las personas van caminando y van incluso a veces con la cara cubierta para no ver, ¿cierto?, a los que andan haciendo maldades, sino que todo el mundo está viendo que hay unos varones que están siendo arrastrados por la ciudad para llevarlo al principal lugar de discusión y ante las autoridades del lugar. Para nadie va a ser ajeno de que estas personas están siendo llevadas a la discusión pública por algo terrible, malo, que ha perjudicado la ciudad, una ciudad que consta con el privilegio de ser una colonia romana, que no quieren perder esa condición de colonia romana, y por lo tanto cualquier mensaje que perturbe esta condición, que les pueda quitar el privilegio de ser una colonia romana, o en este caso para estos amos de la mujer pitonisa, que les quitara la fuente de ganancia y de riqueza, este mensaje entonces trajo consigo que el apóstol Pablo no fuera aprobado, sino que fuera rechazado. Una mujer rica como Lidia recibe el mensaje y con ningún problema quiere ser parte de la familia de Cristo. Recibe porque Dios le abrió el entendimiento, y ahora tenemos una mujer liberada del yugo del Dios de este siglo, pero a sus amos y a toda la ciudad ahora y los magistrados golpeando las espaldas y encarcelando lo más profundo al apóstol Pablo. La condición del apóstol Pablo es la peor que podría haber quizás tenido en ese momento. No solamente llevado al foso más profundo, al que está al final, al más húmedo, al con menos ventilación, imagínese cualquier lugar donde usted no quisiera estar, ni se lo daría a su peor enemigo, sino que son sus pies puestos en el cepo, que es una especie de dos vigas de madera donde pueden pasar los pies, y de esa forma no les permitía sino que estar sentados o acostados, principalmente y de mejor forma, más cómodo, sentados. Pero piense en que ellos fueron azotados en sus espaldas, que no, donde quisieran apoyarse no pueden porque van a sentir el dolor de sus heridas que tienen en las espaldas. Y el apóstol Pablo está allí con Silas, los dos encarcelados en ese lugar donde no se pueden mover, completamente incómodos, atrapados, con dolor, en el peor lugar. Pero ahí es donde uno puede observar que en el avance del Evangelio y el milagroso avance del Evangelio, para quien que lo entiende, va a saber que en todo lugar donde el avance del Evangelio, donde el Evangelio te lleva a anunciarlo, y aunque tengas que pagar las consecuencias que tengas que pagar por anunciar el Evangelio, es siempre un motivo de gratitud y adoración a Dios. Y es donde vemos que no solamente hay un milagro que podemos ver que está haciendo el Espíritu Santo en las personas de Filipo, sino que también en sus propios siervos. Es imposible que una persona por su propia fuerza pueda hacer alabanzas y rendir adoración al Dios y al mensaje, y por el mensaje que ellos están transmitiendo de ese Dios, y lo estén pasando horriblemente mal. Sin culpa, habiendo hecho un bien, habiendo librado a esta mujer, ellos están pagando el precio de ser fieles a Dios y anunciar este mensaje transformador y que produce estos milagros. Por lo tanto, no nos extraña que ellos no solamente estén ahora allí en ese lugar, no solamente no nos asombra que ellos estén allí no reclamando, sino que ellos están ahora alabando a Dios. Y es como lo vemos ahí en los versículos 25 en adelante. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Pablo y Silas estaban comprometidos con el Evangelio, y parte del Evangelio es alabar a Dios. Las alabanzas pueden ser una parte fundamental del propio Evangelio, una forma de transmitir, de contarle al mundo quién es Dios. Y ellos, por estar al fondo, al último lugar, no vieron que era un lugar exento de la adoración a Dios, porque eso hacen aquellos que han recibido este milagroso y poderoso Evangelio: adoran a Dios. Y ellos, en esta adoración a Dios, entonces se produce un gran y tremendo fenómeno que pudiese ser el énfasis del milagro. Pero no es eso lo que Dios está buscando hacer. Porque mientras ellos cantaban y los presos oían, dice entonces, sobrevino de repente. Eso es algo que es totalmente imprevisto, algo que no se espera, como estos días, ¿cierto? Que si usted ha estado ahí viendo noticias durante el último mes, el último periodo, hemos recibido una y otra vez alertas de terremoto, alertas de temblor, alertas de un gran sismo, y pasan los días y no llegan. Bueno, ellos ni siquiera estaban avisados, ni siquiera lo estaban esperando. Y se produce un gran sismo de repente, un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Fue un terremoto, un gran terremoto, esa es la palabra que está aquí, un gran terremoto como lo que se vivió el año 2010. Perfectamente puede estar describiendo algo así, a tal punto que todo se sacude, y si sacuden los cimientos que perfectamente podrían haber derribado este lugar, esta construcción, o algunos piensan, ¿cierto?, se describe que posiblemente la cárcel, esta estaba debajo o bajo la casa del carcelero. Y ellos, en este minuto, cuando ven esto, solamente se abren ciertos elementos particulares de esta cárcel, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. No se derrumbó la cárcel, sino que ese gran sismo, ese gran terremoto, lo que hizo fue liberar a los que allí estaban presos. Y no solamente al apóstol Pablo y Silas, sino que a todos los que estaban allí. Y despertando entonces el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Como ya, si puso atención en la lectura, como le encargaron severamente que guardara, ¿cierto?, a estos presos, él sabía que el precio por haber perdido a cada preso era la muerte. Y por lo tanto, para no sufrir la muerte que le pudiesen ejecutar los magistrados o aquellos encargados de ejecutar los castigos en Filipos, él decide quitarse la propia vida. Él aún no tiene entendimiento de lo que está pasando. Pero después dice, más Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándole les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y aquí se produce el gran clima de este poderoso evangelio. No es el terremoto lo que nos debe llamar la atención, si bien es algo grande que pasó, sino que este hombre que pasa a pensar de que tiene que quitarse la vida porque todo lo que le daba seguridad en esta vida y su gran puesto que tenía en la ciudad de Filipos, no le quedaba otra que quitarse la vida porque todo lo iba a perder. Todo lo que le daba la seguridad, y no quería perderlo porque conocía la severidad con la cual se trataba a alguien que faltaba a la ley de los magistrados o a una orden de los magistrados. Pero es en ese momento, cuando él ve que la muerte es la solución, es donde el evangelio entró por medio del apóstol Pablo para decirle, no lo hagas, porque lo que ha sucedido no es para que te quiten la vida, sino que lo que está sucediendo es para que puedas entender lo que Dios está haciendo. Y vemos a Dios obrando en este hombre, ya acercándolo al mensaje, obrando en ese corazón, porque se postra, se humilla. Anteriormente lo había él humillado a Pablo y a Silas. Él humilló a Pablo y a Silas. Él los trató como lo peor de lo peor que podría haber en Filipos. Y ahora el hombre que estaba con autoridad por sobre Pablo y Silas en Filipos, es el que se humilla delante de los apóstoles para preguntarles cómo es de ser salvo. Ese mensaje que tú estás promoviendo, ese mensaje que tú estás entregando, ¿qué es lo que debe hacer? Y el apóstol Pablo va a la raíz de lo que promueve y lo que provoca estos grandes milagros de transformación, y que el hombre no sabe qué necesita. Y el apóstol Pablo le dice junto a Silas, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. no es una promesa, como algunos lo plantean, de que, por ejemplo, yo que soy padre, yo por creer, obligatoriamente mis hijas van a terminar creyendo. Es el mismo mensaje que me hace salvo a mí, hace salvo a toda mi casa, a todo mi vecindario, a todos los de mi trabajo, a todos los de mi familia, a todos mis ex compañeros. Ponga el grupo que usted quiera poner acá, es el mismo mensaje. Creer en el Señor Jesucristo, no hay otro nombre en que podamos ser salvos. No hay salvación en otro que no sea Jesucristo. Por lo tanto, el apóstol Pablo está diciendo esta gran verdad. Todo lo que ha estado pasando es por medio del Evangelio de Jesucristo. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa, y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos, y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Vemos esta gran transformación, este milagro de Dios en toda una familia y en todas las acciones de este hombre carcelero. Porque no solamente se humilló, sino que al escuchar la palabra, el mensaje de salvación, no solamente creyó él, creyó toda su casa, pero él mostró inmediatamente, al igual que Lidia, una transformación total. El deseo, el anhelo de estar con aquellos que ya son hijos de Dios. No solamente el milagro más grande que nosotros podemos conocer por medio del Evangelio, no es solamente que somos salvos de la ira de Dios, del castigo eterno, sino que hay un milagro más grande, que somos parte del pueblo de Dios y podemos gozarnos juntos con el pueblo de Dios y podemos hacerle bien a todos los que son parte del pueblo de Dios. Y él en este caso va a revertir el mal que hizo, lo va a cambiar por amor, por una atención cariñosa hacia Pablo y así las dice allí. Y llevándolos a su casa, les puso a la mesa, perdón, el versículo anterior, versículo 33, y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Antes que el apóstol Pablo hiciera una acción de bautizarlo él mismo, limpió esas heridas que él no provocó, pero tampoco había hecho nada porque las pudiesen pasar mejor en la cárcel. Limpió esas heridas, procuró restaurar, quizás poner algún ungüento que empezara a generar cierta restauración y generar esa experimentación de alivio que se usaban en aquella época, ya sea por el aceite de oliva o cualquier otro ungüento que traía esa experiencia como de alivio. Y él no solamente después de provocar eso y se bautiza él y toda su casa, celebran el haber creído a Dios. Y eso es lo que hace el gran milagro del Evangelio en todas las personas que lo experimentan. No lo sabían. ¿Cómo no gozar y cómo no querer celebrar junto a otros que comparten esta misma verdad el hecho de que hemos sido librados de algo que no sabíamos? Que andábamos buscando y andamos en una vida totalmente segura o quizás incluso con una buena posición o relevantes en el mundo que vivíamos. Pensábamos que andaba todo bien y no teníamos ninguna urgencia en el corazón de querer un mensaje que transformara nuestra vida. Pero no solamente ellos ahora están siendo transformados y han sido transformados por el Evangelio, sino que van a empezar a experimentar otro gran milagro. Ya no van a estar ahí permaneciendo en una colonia romana, sino que después más adelante vemos en la carta a los filipenses, aquí tenemos esa iglesia naciente, de que no son ciudadanos de esta tierra, sino que son su ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos el regreso glorioso del Señor y Salvador Jesucristo. ¿Qué más gozo podemos tener en el corazón? ¿Cómo no compartir este mensaje con certeza y seguridad de que es el mensaje de Jesucristo entregado allí en la cruz como una ofrenda por nuestros pecados, muriendo allí en la cruz, sepultado y resucitado al tercer día, que ascendió al Padre y que va a regresar por su iglesia? ¿Cómo no vamos a confiar en el nombre de Jesucristo para proclamar su evangelio con la certeza de que el Espíritu Santo va a seguir convenciendo de justicia y juicio y pecado, va a seguir obrando por medio del evangelio a aquellos que no lo necesitan, que lo necesitan, pero ellos no lo saben? Por lo tanto, nunca dejemos, ya sea por nuestro testimonio, nuestras palabras, el mismo evangelio y sobre todo una vida de oración, nuestras alabanzas, confiemos que pueden obrar el milagroso evangelio en el corazón de aquellos que no lo están buscando hoy. Que el Señor le anime en esta jornada de acción de gracias, que una forma de agradecer en el Señor, en el corazón, es amar, apreciar a aquellos que están compartiendo el evangelio, que están siendo fiel a un verdadero evangelio, a proclamarlo sin miedo, confiando en ese poder. Dele ese cariño, dele ese amor a aquellas personas, compártala con sus hermanos, este gozo de haber sido salvos, y también no deje de predicarlo, no deje de alabar a Dios, porque hay muchos que nos rodean hoy, que no saben que necesitan el evangelio, pero Dios les va a mostrar con su poder de que lo necesitan. Les va a transformar la vida, les va a quizás quitar el yugo de una esclavitud idólatra, quizás los va a sacar de este deseo de solamente sostenerse y estar deleitándose en los placeres que el Dios de este siglo les puede estar brindando a ellos, o la seguridad que el status quo de tu ciudad o de sus labores le pueden entregar. Cualquier cosa que pueda traer seguridad es derribada por el mensaje del evangelio para decirnos que necesitamos a Cristo como el único Señor y suficiente Salvador de nuestra alma. Que el Señor les bendiga y disfrutemos juntos de esta jornada de acción de gracia. Vamos a orar a nuestro Padre. Bendito Dios y Padre eterno, te alabamos y te bendecimos, oh Dios, por haber alumbrado, haber abierto nuestro corazón, nuestro entendimiento para comprender este poderoso mensaje del Evangelio. Gracias, oh Dios, para decirnos que tú gobiernas por sobre todo poder o sobre todo gobierno que el mundo pueda poner delante de nuestro corazón, delante de nuestra mente. Gracias por permitirnos entender que nuestra vida puede estar totalmente satisfecha y sustentada en ti. Y también gracias, Padre, por haber traído este gozo a nuestro corazón, a esta fiesta que está en los cielos, pero esta fiesta que trae nuestro corazón del arrepentimiento y poder celebrarlo con tus hijos. Padre, sigue obrando con este poderoso evangelio, sigue obrando en corazones que lo necesitan y permítenos también discernir y tener un corazón como el apóstol Pablo, de escuchar a este varón macedonio diciendo: ven y ayúdanos. Padre, gracias. Bendice al Ministerio de Armonía, a los que trabajan en esta fundación para seguir adelante compartiendo fielmente el evangelio y toda buena enseñanza que edifica a tu iglesia. Y bendice a cada auditor, a aquellos que son tus hijos, que estén experimentando este gozo del evangelio. Y también, si hay alguien que aún no te conoce, pero ha llegado a su oído este mensaje por medio de la radio, glorifícate trayendo salvación a este corazón. Te alabamos, Dios, y te bendecimos en el nombre precioso de nuestro único y suficiente Señor y Salvador Jesucristo. Amén.